Continuamos nuestro programa con lengua inglesa. Nos acompañan las profesoras Patricia McCarlin y Bárbara Stevens. Muy buenas noches.
Buenas noches.
En el programa de hoy vamos a revisar las cosas más importantes de la unidad 25 y 26. ¿Por qué estas unidades? Quiero decir, ha habido un salto entre los últimos programas. ¿Por qué estas unidades?
Es que queda tan poco tiempo y solo un programa más en el que vamos a hablar del examen, es decir, el próximo examen. Entonces, pues hemos escogido uno porque nos parece muy completo y hay cosas de relevancia y de importancia que va dentro de esta unidad.
Que le van a servir para precisamente este examen, del que ya estamos más próximos. Bien, podemos comenzar con la unidad 25. Es una unidad completa, como estaba diciendo Patricia.
Sí, es muy completa. Comienza con un diálogo titulado After Lunch, después de comer, sobre gastronomía. Con él se aprenderá vocabulario y expresiones sobre este tema. Palabras como recipe, receta, o cook, cocinero. Dishes, platos. Meal, comida. Y los nombres de algunos platos, soup, fried fish, etc.
También veremos las expresiones más comunes para expresar nuestra satisfacción. Por ejemplo, thank you very much for a lovely lunch. Gracias por una comida estupenda. That would be great. Sería estupendo. I'd love to. Me encantaría.
Bueno, aquí habla mucho de hacer recetas como gazpacho.
Hacer se puede traducir de distintas maneras, ¿no?
Sí, sí. Por make, como en el diálogo, you make it with tomatoes. Lo haces con tomates. You must teach me how to make some English dishes. Tienes que enseñarme cómo hacer algunos platos ingleses. Pero también se puede traducir por do. Y claro, para los hispanoparlantes, esto puede crear confusiones.
Sí, porque realmente no hay ninguna regla, como tantas veces ocurre en inglés.
No, es el uso. Entonces, simplemente se trata de fijarse en el uso, acostumbrarse a prestar atención a los contextos en que se dice cada uno de ellos. Y ese acostumbrando, nada más.
Vemos algunos ejemplos. To make money, hacer dinero. To make a mistake, equivocarse. To make progress, hacer progresos. To make a speech, hacer un discurso. To do business, hacer negocios. To do your hair, peinarse. To do the shopping, hacer la compra. To do the washing up, fregar los platos.
Y en cuanto a la gramática, ¿hay algún punto que podamos destacar?
Sí, también señalamos la manera de hacer comentarios enfáticos con how. Veamos. How lucky Paco is. ¿Qué suerte tiene Paco? Y otros ejemplos que podemos dar. How dreadful. ¡Qué horror! How ridiculous. ¡Qué ridículo! How fabulous. ¡Qué maravilla!
Una manera de decir lo mismo es con what, como vemos en el diálogo. What a delicious meal. ¡Qué comida más deliciosa! Vemos otros ejemplos. What terrible weather. ¡Qué mal tiempo! What a brilliant idea. ¡Qué día más estupendo! What a beautiful dress. ¡Qué vestido más bonito! What a lovely fruit, or what lovely fruit, sorry. What lovely fruit. ¿Qué fruta más deliciosa?
Pues podemos pasar a la unidad 26.
Bien, en esta unidad el diálogo se titula Life in Spain y enseña cómo expresar placer y hacer planes.
Pues vamos a oír este diálogo.
Life in Spain.
It really is very kind of Mr. and Mrs. Paez inviting us to stay in their seaside home.
Yes, it is. Paco says many people in Spain have a second house which they use in the summer, so they have the best of both worlds, a house near their work in the winter, and a flat near the beach in the summer.
Aren't they lucky? And isn't it wonderful to be able to plan what to do tomorrow without worrying about the weather?
Yes, this is the life. Paul has made friends very quickly, and anyone would think Sally had lived here all her life.
Yes, it's marvellous to see the children enjoying themselves so much. Sally says she wants to learn Spanish next year.
Paco comes in.
Yes, I've noticed. She is always asking you to tell her words in Spanish, isn't she, Paco?
Yes, that's right. Sally went to the bakery yesterday and asked for a donkey. I told her to say una barra, and she asked for un burro, a donkey. The lady in the shop didn't understand, and so she tried un barro instead. The lady laughed and gave her the bread. Sally was very pleased with herself, so I didn't tell her that barro means mud.
I think the sooner she starts Spanish lessons, the better.
By the way, my younger brother, Javier, rang last night. He is very sorry, but he won't be able to meet you. He is going to spend the summer working in a summer camp. He hopes you're enjoying your stay in Spain.
That is very kind of him to remember us. You must tell him we are very sorry to have missed him too, but he will be very welcome to stay with us if he ever comes to England.
¿Qué podemos destacar de este diálogo?
Pues me gustaría hacer un comentario relacionado con un punto que sale en el texto. Y es el uso del tiempo presente progresivo, con un adverbio de frecuencia, ya que normalmente los adjetivos de frecuencia se colocan con el tiempo presente simple. Vemos el ejemplo. She's always asking you to tell her words in Spanish. Siempre te está pidiendo que le digas palabras en español. Sí. Se coloca el adverbio entre she, la persona, y el verbo.
Sí, sí, cuando se emplea el adverbio de frecuencia con el presente progresivo, es para expresar irritación o una queja, perdón, de algo o alguien. Que veamos otros ejemplos. She's always leaving her dirty clothes on the floor. Siempre está dejando la ropa sucia en el suelo. The baby's always crying. El niño siempre está llorando. I'm always losing my keys. Siempre estoy perdiendo mis llaves.
¿Y qué otra observación podríamos hacer? ¿Qué otra cosa se puede destacar de este diálogo?
Pues podríamos mencionar la expresión comparativa en el texto. The sooner she starts Spanish lessons, the better. Cuanto antes empiece a aprender español, mejor. The sooner, the better. Cuanto antes, mejor. Esta construcción nos muestra la unión entre dos acciones o situaciones. Cuando ocurre una acción u otra, la sigue y siempre están equilibrados, por ejemplo, con adjetivos. The harder a job is, the more interesting it is. Cuanto más difícil el trabajo, más interesante.
Sí, sí, y puede formar también con adjetivo y adverbio. The easier job is, the more quickly we finish. Cuanto más fácil el trabajo, cuanto antes terminamos. O, por ejemplo, con sustantivos. The more money he made, the more cars he bought. Cuanto más dinero ganó, más coches compró.
También se puede formar con less y less. Veamos. The less money he earned, the less confidence he had. Cuanto menos ganó, menos confianza tenía. O con less y more. The more you study, the less free time you have. Cuanto más estudias, menos tiempo libre tienes.
Sí, sí, hay que señalar que ninguna de las partes de la oración tiene sentido sin la otra. Las dos partes requieren un verbo, aunque en algunas frases con better, por ejemplo, que hemos visto en el diálogo, no se necesita un verbo. Veamos. When can I come and see you? The sooner, the better. ¿Cuándo podría venir a verte? Pues cuanto antes, mejor.
Y en cuanto a la lectura de la unidad 26, ¿de qué se trata?
Pues de cómo un chico, Paul, intenta hacer trampas en un examen.
¿Hay algunas expresiones que sean de interés?
Sí, sí, sí. Por ejemplo, to pass an exam, aprobar. To fail an exam, suspender. Little pieces of paper, chuletas. Cheating in an exam, hacer trampas en un examen.
¿Y en cuanto a los puntos gramaticales que sean de interés, qué podemos destacar?
Pues sí, se podría señalar el uso de los adverbios. Aquí encontramos adverbios de varias clases, aunque existen otras que no salen aquí. De hecho, hay 6 tipos de adverbios. Primero, adverbios que describen cómo se hace algo. En el texto tenemos los siguientes. He practiced carefully. Practicó cuidadosamente. The sun was shining brightly. El sol brillaba luminosamente. También hay adverbios tipo 2, que se llaman, que dicen dónde algo se hace. Por ejemplo, he forgot to put them somewhere else. Se le olvidó ponerlos en otro sitio.
Pero hay otro tipo de adverbios también de tiempo, ¿no?
Sí, hay que se llaman tipo 3, que podemos mencionar, pues expresan cuándo algo se hace. Veamos. Tomorrow, he's taking the exam. Mañana tiene el examen. Y adverbios que dicen con qué frecuencia algo ocurre. Son tipo 4. I have never cheated in an exam. Nunca he hecho trampas en un examen.
Y todavía nos quedan otros, el tipo 5, ¿no, Patricia?
Pues el tipo 5, sí. También cabe mencionar los adverbios que expresan hasta qué punto es cierto una cosa. Normalmente se colocan con adjetivos y tenemos en el texto un ejemplo. It was not an extremely ingenious invention. No era un invento extremadamente ingenioso. Otros ejemplos podrían ser: the film was very interesting. La película era muy interesante. It was almost 6 o'clock. Era casi las 6.
Bárbara, ¿y el tipo 6?
Sí, sí, aquí me gustaría mencionar los adverbios que expresan una opinión y que hay varios en el texto. Por ejemplo, unfortunately, on the day of the exam, the sun was shining. Desgraciadamente, el día del examen brillaba el sol. Funnily enough, Paul's friend passed his exam after all. Extrañamente, el amigo de Paul aprobó el examen después de todo.
Ya que estamos hablando de adverbios, sería quizás conveniente mencionar que su posición dentro de la oración en inglés puede variar. Los tipos 1, 2 y 3, es decir, cómo, dónde y cuándo, se sitúan normalmente hacia el final de la oración. Vamos a ver. Paul left his coat upstairs. Paul dejó su abrigo arriba.
Bárbara, y en el caso de que haya 2 o más adverbios en una misma oración, ¿hay alguna colocación, algún orden?
Sí, sí, hay. Que se colocan en orden cómo, dónde y cuándo. Entonces, por ejemplo, Paul practiced carefully downstairs all evening. Paul pasó la tarde haciendo prácticas cuidadosamente abajo. Hay que señalar que estos adverbios no se pueden colocar entre el verbo y el complemento.
Si nunca puedes decir, he practiced carefully the piano, eso está mal. Hay que decir, he practiced the piano carefully. Or he carefully practiced the piano.
Sí, y los adverbios de frecuencia, que hemos llamado tipo 4, se colocan antes del verbo en los tiempos simples. Ejemplo, he always copies in exams. Siempre hace trampas en los exámenes. De haber un verbo auxiliar, se coloca el adverbio después. He has never been to Spain. Nunca ha estado en España. Y los adverbios de frecuencia siempre siguen el verbo to be. Veamos. He is always late. Siempre llega tarde.
Y si queremos hacer hincapié en una frase, volcamos el adverbio al principio. Sometimes I stay up all night studying. A veces me quedo estudiando toda la noche. Si pasamos a los adverbios del tipo 5, podemos decir que al modificar adjetivos se colocan antes del adjetivo. Por ejemplo, it was a rather hot day. Era un día bastante caluroso.
Y de la última clasificación, es decir, los adverbios de opinión, como vemos en el texto, se colocan al principio de la oración. Unfortunately, on the day of the exam, desgraciadamente, el día del examen.
Bueno, hemos visto esta noche las unidades 25 y 26. Y como hemos dicho al principio del programa, pues este será el último, no es el último será el del examen final, pero que dedicaremos efectivamente a hablar de eso, del examen final y de la prueba presencial. Estamos en el mes de abril y aunque todavía queda tiempo para el examen, no queremos poner a nadie nerviosos, pero bueno, estamos casi en la recta final, en la hora de terminar lo que no se haya terminado y empezar a repasar y aquellos puntos que no son de mayor dificultad. ¿Qué consejo podríamos dar a los alumnos? ¿Cuál es el mejor método para esta recta final? ¿Sobre qué tienen que hacer hincapié? Aunque de todo eso volveremos a hablar el día del último programa. Pero en fin, ahora que queda tiempo, pues es mejor darles alguna orientación.
Pues sí, con mucho gusto. Una cosa muy importante es que lean los textos del libro, que van practicando. No son muy difíciles. Y estoy segura, absolutamente segura, que la gente sacan peores notas de lo que merecen, no por falta de inglés, sino por, digamos, malos hábitos de lectura que todos tenemos en nuestro propio idioma. Es decir, pensamos que estamos viendo en la página cosas que no estamos viendo. No miramos bien qué es lo que dice la página. Hay que fijarnos con concentración y ser absolutamente científico en la manera de mirar estos textos. El texto es muy pequeño y suelen ser bastante fáciles. Pero la gente se equivoca. Como damos dos o tres opciones, cogen la primera opción y no leen bien el texto. Practicar la lectura del texto y en el examen, con absoluta tranquilidad y calma, leer lo que dice el texto. Yo lo que siempre digo a mis alumnos es que es la única asignatura en que las contestaciones las tenéis delante. No solo eso, que podéis entenderlos con muy poco esfuerzo.
Es decir, el consejo es que en el momento del examen se lea muy detenidamente lo que se les pone delante, pero para eso es conveniente que desde ahora aprendan a comprender, a tener comprensión lectora. Y para eso tienen que leer los textos. Tienen una serie de textos en los libros, en las unidades didácticas, que deben repasar, porque eso les servirá para luego hacerlo más rápido en el examen, ¿no?
Yo creo que sí, pero la rapidez también es peligroso. Hay que leer bien. Y muchas veces subrayando o utilizando una...
Sí, el hacerlo... No, al decir rápido quiero decir que si tienen costumbre, pues siempre será más fácil, más sencillo. Y en cuanto a los puntos gramaticales, ¿en qué tienen que hacer hincapié?
Pues Pues hay cosas como bastante obvias, ¿no? Uno de ellos, es muy facilito, es el genitivo sajón. Es decir, el apóstrofe S que demuestra el posesivo. John's book. Cuando es una persona, el nombre John va seguido por el apóstrofe y el S. Cuando son dos personas, the girl's book, el apóstrofo va después del S. Terminas la palabra con el apóstrofe.
¿Algún otro comentario sobre los puntos gramaticales?
Una cosa importante son las formas de los verbos. Es decir, cuando dos verbos van juntos, cuando se utiliza el gerundio y cuando el infinitivo, después de ciertos verbos. Os doy un ejemplo. Hay tres posibilidades. O bien el gerundio, going, liking, looking, jumping, la forma con ing. O bien la forma del infinitivo, to go. La tercera posibilidad es que hay algunos verbos en que se puede utilizar cualquiera de los dos. Por ejemplo, I like to go and I like going. Los dos son permisibles. Sin embargo, I want to go, lo que no se puede decir es el gerundio en este caso. Y pues vale la pena repasar esto. ¿Vamos a dar unos ejemplos?
Sí, por ejemplo, hay unos verbos que solamente llevan gerundio. Y esto es algo que los hispanoparlantes encuentro bastante difícil, ya no corresponde al uso en español. Y realmente hay, como dice Patricia, mi compañera, hay que aprenderlo de memoria. Por ejemplo, podemos dar unos ejemplos. I've finished packing. Acabo de hacer la maleta. I don't mind wearing the same old jeans. No me importa llevar puesto los mismos vaqueros viejos.
Me gustaría añadir otros ejemplos a los que ha puesto Barbara. People enjoy shopping at big stores. A la gente le encanta comprar en grandes almacenes. Como vemos en la traducción al español, se emplea la forma infinitiva del verbo y el uso del gerundio resulta difícil para los hispanoparlantes, ya que tienen la tendencia a traducir directamente de su propio idioma, como es lógico.
Sí, y como último podemos señalar que en inglés la forma del gerundio se emplea después de una preposición, que muchas veces los hispanoparlantes no se dan cuenta de esto. Que, un ejemplo, I'm looking forward to relaxing. Espero con ganas relajarme.
Pues con esto ya debemos despedirnos. Repasen estos puntos gramaticales, lean todo lo que puedan, estén las unidades didácticas o no, pero lean en inglés todo lo que puedan y nos veremos en el próximo programa. A ustedes les esperamos entonces. Muchas gracias y muy buenas noches.
Buenas noches. Gracias.